un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
Seis minutos de la mañana. Bienvenidos a todos. Gracias por querer también terminar esta semana con nosotros. 22 de mayo ya saben, de lunes a viernes les acompañamos, les citamos en esta sintonía de Radio Inter para estar con ustedes, acompañarles, informarles y entretenerles. Vamos a comenzar este tiempo de radio. Gracias a todos por estar ahí. Gracias a mi compañero, a Carlos Chinchilla, que está en el control. Cuando él quiera, comenzamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Arrancamos hoy hablando de salud, de calidad de vida, centrados en este momento en el que vivimos, como venimos haciendo en los últimos meses, y centrados ya en este proceso de desescalada, intentando mirar de cara, de frente a esta nueva realidad en la que vamos a tener que movernos. Vamos a, como digo, mirar esta nueva realidad, y la vamos a mirar desde una perspectiva muy especial, muy particular, desde la perspectiva que miran los enfermos de Alzheimer y los familiares de estos enfermos. Al otro lado del teléfono está la presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer, de CEAFA, Cheles Cantabrana, y con ella vamos a mirar esa nueva realidad y vamos a conocer cuáles son las necesidades de enfermos, de cuidadores y de familiares. Cheles, buenos días, bienvenida.
¿Qué tal? Buenos días, Juan, y gracias. Encantada de estar con vosotros.
No, gracias a ti. Es verdad que cada vez que os llamamos nunca hay ningún problema, y en esta situación tan, tan especial que estamos viviendo, queríamos saber cómo miráis esa nueva realidad. Pero antes, Cheles, quiero que hagamos un brevísimo repaso queremos conocer cómo ha afectado esta crisis sanitaria en la que todavía estamos, cómo ha afectado a los enfermos, sobre todo primero a los enfermos de Alzheimer en nuestro país.
Como todos sabéis, debido a la crisis del COVID-19, pues todas las entidades que estábamos atendiendo a través de centros de día, terapéuticos, etcétera, sobre todo, como es nuestro caso, a personas mayores y personas mayores muy vulnerables, hemos tenido que cerrar, pues por precaución y previsión, los centros. Eso ha afectado de una forma importante, muy importante. Voy a hablarnos en nuestro caso de las más de 200.000 familias que estamos atendiendo, porque han tenido que confinarse en casa y hacer desde sus propias casas, aparte de las terapias, etcétera, que nosotros estábamos realizando con los pacientes en los centros. Sí que las asociaciones que han cerrado los centros no han abandonado a las familias, han seguido manteniendo el contacto con ellas y han hecho un seguimiento. Se les ha proporcionado material en aquellos casos en que ha sido posible, se les ha se ha estado en contacto continuo, se ha apoyado a la persona cuidadora, etcétera. Pero ¿qué nos relatan? ¿Qué nos están contando las familias? Lo que nos están contando las familias es, primero, que en la persona con Alzheimer se están dando profundos retrocesos en lo que es el deterioro cognitivo respecto a la situación anterior al confinamiento. Procesos que de deterioro cognitivo que se ven incrementados porque ya las terapias, por mucho que las puedan o las quieran hacer las familias con el apoyo de las terapeutas, no es igual. Y deterioro cognitivo también porque se ha roto la rutina de los pacientes. Los pacientes requieren de rutinas, de una organización, de una vida muy ordenada, muy planificada, y echan de menos el poder salir al centro de día, etcétera. Y por parte de los familiares cuidadores, nosotros en CEAFA hablamos siempre como foco, como eje de nuestra actuación, al binomio paciente-persona cuidadora. La persona cuidadora, hemos visto y también nos relata que está sufriendo mayores situaciones de estrés. ¿Por qué? Pues porque, primero, el cuidado de una persona con Alzheimer requiere las 24 horas del día de una atención específica y, bueno, pues además es una atención que se hace a una persona en situación compleja, complicada, que tiene, cuando no se encuentra bien, situaciones de presenta situaciones de agresividad, comportamientos raros, deambulación, resulta agotador para las personas cuidadoras, ¿no?, el tener que afrontar eso, y están sufriendo también procesos de estrés. Y aunque también estamos haciendo seguimiento psicológico, efectivo, y como, bueno, pues como es natural de estas personas a través de las asociaciones que lo proporcionan, no es lo mismo el no tener un momento de respiro. Así que la situación, ¿cómo está afectando al binomio? Pues de una forma importante, para que nos vamos a engañar.
Claro, porque además me llamaba la atención, ¿no? Decías, esos retrocesos tan importantes que os comunican las familias de los enfermos de Alzheimer. Me llamaba la atención, Chelés, porque claro, uno dice, son retrocesos, evidentemente esa ruptura, ¿no?, con de las rutinas para estos pacientes son muy importantes. Pero claro, en tan solo 2 meses es importantísimo empezar a dar pasos ya para esa desescalada, ¿no?, para que esos retrocesos no sigan incrementándose.
Claro, las familias nos están preguntando ya, ¿no?, ¿cuándo vamos a empezar a abrir los centros? Y estamos trabajando sobre los protocolos. De hecho, CEAJA ya tiene los protocolos realizados que se van a, para la apertura paulatina, escalonada, etcétera, de los centros. Porque, claro, la apertura de los centros se tiene que hacer primero de acuerdo a la normativa que Sanidad y las diferentes comunidades autónomas van sacando. Es natural que tengamos que respetar esa normativa, por un lado, pero también dentro de las propias características y responsabilidad de los propios centros. Estamos trabajando mucho, es nuestro objetivo prioritario ahora mismo poder reabrir los centros siempre que sea posible, pero en las máximas condiciones de garantía para las familias. Quiero decir que esto es importante, no podemos tener un retroceso ahora con nuestras personas, porque, claro, son, como decía al principio, personas de una elevadísima vulnerabilidad, y hay que ser responsables respecto al tipo de paciente que nosotros tenemos. Estamos, como digo, en ello, porque las familias lo demandan, los pacientes también lo necesitan y las propias asociaciones queremos resultar útiles. Precisamente es el objetivo de las propias asociaciones, atender a este tipo de personas, ¿no?
Lo decías, Chelés, esos protocolos, decías, CEAFA ya los tenemos. Evidentemente son protocolos en los que primará la seguridad ante todo, porque estamos hablando, y nadie mejor que vosotros lo sabe, de enfermos de Alzheimer, que, bueno, es una de las poblaciones, ¿verdad? Ya no solo por la edad, que también en la mayoría suelen tener ya pues una edad avanzada, sino por las peculiaridades, ¿no?, de estos enfermos. Es una población de riesgo. ¿Esas medidas de seguridad estarán, Chelés, garantizadas al 100%?
Sí, desde luego. No puede ser de otra manera. Como digo, seguimos estrictamente las recomendaciones que vienen de Sanidad y también de las recomendaciones específicas que cada comunidad autónoma, ahora de acuerdo a la fase en la que se encuentra cada una de ellas, nos está indicando. Recomendaciones que tienen que ver desde la desinfección de centros a medidas de higiene y prevención que tiene que ver con el uso de mascarillas, guantes, etcétera, EPIs, allí donde sea necesario. Tener en cuenta también que nosotros tenemos centros de muy diversas características y que nuestros pacientes, como muy bien decía, son personas que tienen en su gran mayoría, el 90% de ellos, una edad elevada por encima de los 65 años, muchos de los cuales además arrastran comorbilidades junto con el Alzheimer, y que son pacientes que además vienen son traídos a los centros por sus propios familiares, que a su vez son personas de riesgo. Hay que habilitar espacios, sectorializar los centros, hay que atender, mantener la distancia de seguridad, los equipos necesarios, y todo esto dentro de una patología como es la nuestra, el Alzheimer, que presenta demencias con comportamientos conductuales que no son los habituales en la población. Es decir, son muchos los factores que tenemos que tomar en cuenta y que estamos tomando en cuenta en los protocolos que manejamos y que estamos confeccionando dentro de SEAFA, de la Federación Española de Alzheimer.
Cheles, además yo sé que en estas reivindicaciones que habéis hecho públicas en los últimos días, mirando, como decíamos al inicio, a esta nueva realidad y pensando, como siempre, en el bienestar, en la mayor calidad de vida de los pacientes de Alzheimer y también de sus familiares, habéis insistido en algo muy importante, creo que es muy importante, la posibilidad de reforzar o la necesidad de reforzar servicios de ayuda a domicilio en este proceso, ¿no?, en estas diferentes fases.
Sí, muchas de nuestras asociaciones que tenían servicios de ayuda a domicilio han seguido manteniéndolos. Y obviamente las familias están requiriendo que en aquellos casos en los que el paciente no puede ser traído al centro de día, al centro terapéutico, reciban pues servicio de ayuda a domicilio. Evidentemente eso también requiere protocolos nuevos. Como muy bien hablas, de la nueva realidad nos obliga a nuevas costumbres. Eso requiere, primero, que nuestros pacientes y sobre todo nuestras personas terapeutas y gerocultores auxiliares también, a los que enviamos a los domicilios, vayan bien equipados y que sobre todo respeten pues la prevención, etcétera, que sean personas sobre las que existe un enorme control sanitario que existe, pero también en aquellos casos en los que estamos recibiendo pacientes nuevos también requerimos que sean personas con un control sanitario y con cierta garantía, porque claro, nuestros auxiliares no van solamente a un domicilio, van a más de un domicilio, y tenemos que prever también la forma en que esos desplazamientos se están produciendo. Sin embargo, he de insistir que el servicio de ayuda a domicilio es una buena alternativa, y en aquellos casos en los que nos ha permitido mantener las terapias con los pacientes, bueno, pues el retroceso en esto es menor. Hay que ver hay que ver también cómo vuelven nuestros pacientes a los centros de día, cómo los encontramos y qué pasa cuando comparemos su estado con el estado inicial antes del confinamiento, y ver cómo trabajar para recuperar. Es decir, es complicado, pero vamos, en lo que se refiere al SAT, al Servicio de Ayuda a Domicilio, como digo, no solamente se ha mantenido, sino que en muchos casos se ha reforzado, y nuestra apuesta también es por el refuerzo de este servicio en tanto no podamos abrir los centros.
Y ya también, Cheles, del aspecto puramente, bueno, pues de cuidado, de sanitario, de salud, has hablado de esos profesionales de los centros. Yo no sé. Claro, imagino que muchos de esos profesionales estarán subidos en los ERTES, en los famosos ERTES todavía, ¿no? Hay que ir recuperando a esos profesionales para que puedan ofrecer esos cuidados.
Sí, sí, sí. A ver, muchísimas de nuestra amplia red de asociaciones, al tener que cerrar sus centros, ha tenido que hacer ERTE. Así de claro. Es verdad que la incorporación paulatina y escalonada de las personas que van a hacerse cargo tendrá que ir alineada con la posibilidad de apertura de los centros. Cada comunidad está poniendo, como decía, según la fase en la que se encuentra, etcétera, su propia normativa. Hay que estar muy atento a eso. Pero claro, habrá centros en los que recuperar el número de plazas que permita mantener ese puesto de trabajo pues lleva mucho tiempo. Por eso no todos los centros podrán abrir, porque pues aquellos que son muy pequeños y que no pueden garantizar pues el distanciamiento obligatorio, etcétera, bueno, pues van a tener que retrasar su apertura, y eso tiene un impacto sobre nuestra estructura profesional. Es verdad, claro. Es verdad, y nos preocupa mucho porque a ver, nosotros somos entidades que son privadas, no lucrativas, pero que no todas tienen convenios con las administraciones que están subvencionando las plazas. En muchas de las nuestras, los ingresos y la forma en la que estamos pagando a nuestros profesionales es a través de los ingresos que tenemos. Y muchas de nuestras asociaciones van a verse, bueno, pues muy tocadas, ¿no?, por esta situación, teniendo a las personas en ERTE, a nuestros profesionales en ERTE, pero que con las fases de desescalamiento no permitiendo abrir por precaución los centros. De verdad que el impacto de la crisis sobre nuestros centros es importante a todos los niveles, ¿eh?
Importante, como también lo es el trabajo que queda por hacer, tú lo explicabas muy bien, Cheles. Antes de terminar, y volviendo a esos familiares, ¿no?, que han incrementado notablemente, también lo decías, esos niveles de estrés en este confinamiento, y bueno, independientemente del proceso de desescalada en el que estemos, ¿qué podemos decirles, Cheles, en esta mañana? ¿Qué consejos? Siempre hablamos, ¿no?, de esto de cuidar al cuidador, de que para uno poder cuidar bien tiene que estar bien, aunque sean, bueno, cosas que ya conocemos. No importa tanto el que ya conozcamos esas cosas como que dejemos hoy claro algunos consejos para esos cuidadores.
A ver, los cuidadores tienen que cuidarse, lo has dicho muy bien, Juani. Es así. Pero la verdad es que el confinamiento ha sido... dentro del confinamiento ha sido complejo poder cuidarse, porque claro, el distanciamiento social, claro, obligaba a que aquellas personas que estaban con sus familiares con Alzheimer confinados no pudieran echar mano, excepto en los casos que tenían servicio de ayuda a domicilio, echar mano de pequeños espacios de respiro. No podía salir de casa, pero podías tener cierto respiro en el cuidado de las personas. Ahora mismo, bueno, pues ya disponemos de más libertad para poder echar mano de familiares, etcétera, que puedan desplazarse en aquellos lugares donde ya estén en fase 1, etcétera, y lo permitas. Yo insisto mucho en que se atengan a las recomendaciones sanitarias de su comunidad y del ministerio. Pero, claro, estas personas, en la medida de lo posible, tienen que poder contactar con nuestras propias asociaciones para recibir apoyo psicológico, que en el caso en los que sea posible, por favor, también que contacten para ver si pueden recibir apoyo en servicio de ayuda a domicilio y tener cierto respiro físico, que es importante. Y bueno, pues a partir de ahí sí que yo insistiría mucho también a las administraciones que tuvieran en cuenta las características específicas de esta población nuestra. Fíjate, un 21% de los cuidadores de personas con Alzheimer tienen más de 70 años. Si han tenido que verse solos, confinados, con su propia familiar con Alzheimer, imagínate la situación en la que se están encontrando esas personas y cómo las vamos a tener que ayudar luego, porque vamos a tener que ayudar también al cuidador, a la persona cuidadora, porque esas personas están saliendo muy deterioradas ellas mismas psicológicamente de este periodo. Bueno, sé que es una etapa dura para todos, todos estamos aprendiendo, pero no nos olvidemos tampoco de que estas personas van a requerir un apoyo.
No lo vamos a olvidar, por eso queríamos cerrar esta conversación contigo, Cheles, pensando precisamente en ellos. Repito, sabemos que os queda mucho trabajo por hacer y que sabemos que la base de lo que hay que hacer está ahí, porque lleváis mucho tiempo pensando en esos familiares y sobre todo también en esos enfermos. Aquí estamos, para lo que necesitéis. Cheles Cantabrana, presidenta de CEAFA, de la Confederación Española de Alzheimer. Gracias, insisto, por estar esta mañana aquí. Y también, insisto, aquí estamos para lo que queráis transmitir.
Pues, Juani, de verdad, muchísimas gracias a vosotros por permitirnos poner sobre la mesa el problema de este colectivo, que es un colectivo que ya normalmente tiene una vida dura por las características de la enfermedad, que no olvidemos, como decía antes, lo que ha significado y lo que está significando la crisis del COVID-19 para todo el colectivo. Y bueno, pues que gracias de nuevo por darnos la oportunidad de poderlo comentar a través de vosotros, Muchísimas gracias, de verdad, y un saludo a todos.
Un abrazo y a cuidarse mucho, Cheles.
Igualmente, un abrazo.
cuando tú me reconoces sale el sol. Y después de tantos años a tu lado sé que yo no he dejado de adorarte. Y el abrazo que nos damos es de puro amor. Cada arruga de mi piel te pertenece, aunque tú no me recuerdes. Yo voy a crear a tu medida el mundo donde tú quieras estar. Quiero contarte de nuevo nuestra vida. Deja que cuide yo de ti y por favor dame tu mano. Quiero llevarte a ver el mar en esta tarde de verano. En una puesta de sol tú me recordarás y así vamos a enamorarnos un millón de veces más.
Ahí está este tema, un millón de veces más, un tema... dedicado, lo han podido comprobar, y además no es la primera vez que lo escuchamos, a contarnos esa historia, ¿verdad?, de una pareja en la que uno de sus miembros padece esta enfermedad de la que hablábamos con Cheles Cantabrana, el Alzheimer. Nosotros seguimos, llega el momento de disfrutar del ocio, la vida es así, hablamos de salud y directamente nos vamos con más música.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Más música en este tiempo de ocio. En los últimos días estamos, charlando con estos profesionales de la música que tan importantes están siendo, lo son siempre, pero insisto, lo decimos, pero es así, muchas personas están dando cuenta del valor de la música, del valor del trabajo de estos profesionales, de esta gente, incluso de la gente joven, como es el caso de hoy, en esta situación, en este confinamiento que estamos viviendo. Hoy vamos a conocer a una mujer muy joven que tiene mucha responsabilidad en esto de la magia de la música, con temas como este nuevo sencillo. Ahora voy a saludarla, pero escuchamos primero su nuevo sencillo que dices solo déjate llevar. Así suena este tema, solo déjate llevar, decía, es el nuevo sencillo lanzamiento en estos momentos que vivimos de Iza Pastez. Iza, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás?
Pues bien, dentro de la situación actual no nos podemos quejar, los míos y yo, así que bien.
Eso es lo más importante, de verdad. Iza, ¿dónde estás? ¿Desde dónde estás hablando?
Pues estoy hablando desde Sevilla, en mi casa de Sevilla, y que en este momento estoy con mi madre.
Ahí estás, ayer o antes de ayer hablábamos también con Russell, que estaba en Sevilla, y decía, hombre, sois tú también de los afortunados que ya estáis, ¿no?, en esta fase 1, viendo un poquito más esa luz al final del túnel.
Sí, efectivamente, aunque se toma con mucha responsabilidad, y yo en mi caso todavía no he salido a ningún bar, me da un poco de reparo, ¿no? Pero sí, poco a poco estamos saliendo de este túnel y espero que se haga de manera global pronto, a ver si es posible.
A ver, ojalá. Decía yo, este es tu nuevo sencillo, solo déjate llevar, un tema, Iza, que grabaste... A ver si lo digo bien, lo has grabado en Holanda.
Correcto, sí. Lo grabé en Holanda porque estuve viviendo allí un tiempo y entonces tengo allí compañeros, artistas, productores con los que he estado trabajando en estos últimos años y entonces el trabajo ha formado parte de esa colaboración con los holandeses.
Aunque ahora vamos a escuchar más música tuya, pero centrándonos en la música que tú haces. Ya sabes que en los medios somos muy dados, ¿no? Y todos, ¿no? A poner etiquetas. Y lo único que he oído de ti es que es un sonido nuevo.
Sí.
¿Esto qué es? ¿Por qué es nuevo? ¿Por las fusiones de diferentes ritmos que claro. tú has hecho?
El estilo que estoy componiendo es una fusión de pop con música latina, música urbana, con toques africanos, influenciados por la cultura de mis compañeros holandeses con los que he estado trabajando en Ámsterdam.
Ajá. ¿Cuándo sale realmente, dicho yo, este es el nuevo sencillo, cuándo sale Solo Déjate Llevar? ¿Cuándo lo lanzas?
Salió el día 8 de mayo.
De mayo, por eso, porque digo, no quiero meter la pata. ¿Cómo? A ver, ¿cómo se te ocurre? Esto va con la mejor intención del mundo, ¿eh? Isa, ¿cómo se te ocurre lanzar sí. un nuevo single en estos momentos?
Bueno, pues mira, si te das cuenta, realmente el videoclip se ha realizado al aire libre. Ves que al fin y al cabo esto se ha hecho con anterioridad a todo el confinamiento y realmente se esperó bastante a que se tranquilizara un poco la cosa, ¿no? Y ha sido lanzado 2 meses después de toda su producción.
¿Eh? Uh-huh. Pero es, yo te decía, te lo pregunto con buena intención porque es un momento estupendo, ¿eh? Para seguir creando, para seguir lanzando, para seguir dando a conocer temas nuevos. Este es tu último sencillo. ¿Y qué te parece si escuchamos el primer single? Si tú te vas, escuchamos un poquito.
Vale, de acuerdo, como quieras.
Venga, vamos.
Oh, nana. Es abaste. Slench. Farid.
Yo le conocí. Esa noche que me llevó a ti. Ahí es que no sé a dónde fue. Si supiera lo que quiero hacer. Que me vuelve loca, me eleva hasta el cielo. No quiero esperar que pase el tiempo. Yo lo consigo, tú quieres más. Si me confío, me descontrola. Es lo que siento, cada día quiero. Todo tu cuerpo entero. Dime por favor. Si eres una locura. Todo está de mesura. Quitamos la ropa. Solito los dos.
1, 2, 3.
Decíamos el primer single, el primer sencillo de Ica Bastet. Isa, decíamos, ya estáis viendo, ya estamos viendo todos un poquito esa luz. El anterior tema que hemos escuchado, Solo Déjate Llevar, decías, se grabó 2 meses antes de lanzarlo, ese 8 de mayo. Este confinamiento, por tanto, ¿ha parado algún plan? ¿Ha parado algunos, imagino que muchos, de los planes que tenías, no?
Bueno, realmente no ha parado ningún plan porque yo sigo componiendo, sigo haciendo música, he estado teniendo incluso sesiones virtuales con los productores para crear nueva música. Además, yo tengo un equipo pequeño en casa, pero tengo un micrófono, una tarjeta de sonido, el ordenador con los que puedo ir trabajando y se sigue de igual manera trabajando, aunque no con esa complicidad o esa cercanía de los compañeros productores o artistas con los que colaboran, ¿no?
Pero bueno. Y tienes el retorno, tienes la respuesta de los seguidores. Imagino que estos días también han dado, ¿no?, para acercar un poco más.
Sí, efectivamente, se ha ido alcanzando a más gente. Y bueno, lo que yo espero es que poder crecer como artista, como persona, y que cada día pueda llegar a más gente, ¿no? Y que a la gente le sienta mi música, le transmita. Eso es lo que yo desearía, por supuesto.
Pues transmite, ya te lo digo yo, ¿eh? Transmite porque solo con los primeros sones, antes de oírte a ti, de escuchar la letra, uno ya se mueve, uno ya, bueno, incita, ¿no?, a moverse, a estar con un estado de ánimo más que positivo.
Pues eso es lo que me gustaría, transmitir un poco de armonía en estos tiempos, ¿no?
Seguramente. Oye, decías, no ha parado muchos planes porque he estado componiendo. Este confinamiento, si has estado creando, bendito sea.
Sí, totalmente. No, la verdad es que no he parado y al final entre tocar el piano, componer un poco bastante y lectura, escuchar nueva música que ha salido, realmente si lo organizas bien, pues no, yo no he notado un estado de ánimo más pasivo, al contrario, ¿no? Incluso he aprovechado más el tiempo.
Qué bueno, Iza. Decía yo, eres muy joven, no llevas mucho tiempo en esto de la música, y ¿no te da un poco de vértigo todo lo que impone este mundo en el que tú ya estás metida de lleno? Porque, bueno, imagino que el tener una gran compañía detrás como es Warner da seguridad.
Totalmente, es un gran apoyo tener una compañía como Warner Music, ¿no? Pero vértigo no, al contrario, yo lo acojo con mucha ilusión, estoy entusiasmada por seguir creando, por intentar sorprender a la gente, ¿no? Y realmente sí es cierto que mi música ha salido a la luz hace poco, pero yo llevo desde los 4 años tocando el piano, toda mi vida ha sido música y en mi familia también ha sido algo natural, porque siempre hemos cantado, tengo antecedentes también de músico, mi hermano toca el piano, ha estudiado composición, yo he estudiado piano también, mi padre toca la guitarra, mi madre también, empezó también piano, todos cantamos, mis abuelos cantaban en la iglesia, es decir, que para mí es algo tradicional, ¿me entiendes? Aunque haya salido hace poco a la luz
A eso me refería, porque bueno, la música sí forma parte del ADN familiar, eso está ahí, y eso sí. Eso no se puede, solo, como dices tú, y le voy a pedir a mi compañero Carlos que vuelva a pinchar este tema para despedirte, solo lo único que tienes que hacer es dejarte llevar.
Exacto. Eso es lo importante.
Pues, Iza Bastez, ha sido un gustazo charlar contigo. Sigue con esa responsabilidad en este confinamiento, en esta desescalada, esa prevención, nunca está de más. Y gracias por esta charla, pero sobre todo por esta música, de verdad, por regalarnos estas emociones.
Muchísimas gracias. Un placer.
Un abrazo grande.
Un abrazo.
Cuando tú digas. Pues nosotros hacemos también lo que le decíamos a Iza Bastez, dejarnos llevar, que todo vaya fluyendo, que es lo que hay que hacer, ¿verdad?, en la vida. Y vamos, en este fluir del tiempo, en este programa, llega el momento del coaching al rescate.
El coaching al rescate en palabras mayores.
El coaching al rescate, ya saben, con esta sección intentamos cerrar el programa del viernes, por tanto cerrar el programa de la semana, y después yo creo que de los contenidos de hoy está muy bien porque nos vamos a centrar, si recuerdan, ya nos lo avanzaba nuestra coach la semana pasada, Silvia Reza. Hoy vamos a hablar de algo muy bonito, muy tierno, muy, 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 muy especial. Silvia, buenos días.
Hola, 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 ¿qué tal?
Ya, hombre, bien, pero claro, una dice, hombre, estoy bien, pero claro, cuando escucho a Silvia, bueno, estoy bien, pero no tanto, no tanto como Silvia.
Nada, nada, las comparaciones ya sabes que es mejor evitarlas. El grito de guerra de coaching, hola, 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 hola.
Vamos a hablar, ya lo anunciabas tú la semana pasada, Silvia, de algo muy bonito, algo tan especial como es la ternura.
Sí, exactamente, es un término precioso, tanto en la musicalidad de la propia palabra, el significante, como el significado. Y luego tiene una relación también con la fortaleza. A mí me gusta mucho una frase de Oscar Wilde, de uno de mis escritores favoritos, que decía en cierta ocasión que en el arte, como en el amor, la ternura es lo que le da la fuerza.
Qué bonito, es verdad. La ternura dando fuerza, ¿ves? Parece una contradicción, pero no lo es.
Claro, y ahí entramos un poco en materia. Parece una contradicción porque ternura, durante mucho tiempo, se ha asociado a blandura, a debilidad. Y poco o nada tiene que ver. También se ha asociado con términos más de género o de sexo, en el sentido de que parece que las chicas somos las que más ternura sentíamos. Supongo que también hay un condicionante biológico, porque la ternura está relacionada con el amor, y biológicamente también para el mantenimiento y de la especie, pues lógicamente tiene que haber reproducción. Y la oxitocina es la hormona que las mamás, cuando tenemos niños, pues soltamos con más con más generosidad.
¿A qué nos referimos concretamente, Silvia, cuando hablamos de ternura? ¿A qué hacemos referencia?
Pues mira, al afecto, al cariño, a la amabilidad, a la suavidad, pero no entendida como blandura, sino a la dulzura del contacto. Entonces son emociones que nos relacionan y nos hacen conectar con las personas a las que queremos y que nos quieren. Entonces fíjate qué vínculo tan interesante en las relaciones, y más cuanto más hay un contexto quizá pues más difícil o más agresivo, pues por ejemplo como ahora, que desde el punto de vista de la salud pues tenemos ese enemigo pequeñajo que se llama COVID-19.
Sí, pequeñajo, chiquito pero matón, ¿no?
Pero matón, exactamente.
Eso es la ternura. Antes de preguntarte cómo debe manifestarse esta emoción, este sentimiento, quiero saber, Silvia, si todos podemos ser tiernos.
Pues sí, si lo queremos, sí. A ver, se trata de una emoción que podemos ponerla en nuestro decálogo de valores o no. Entonces, digamos que eso es como la fórmula previa para lo que luego, si os apetece, voy a comentar a propósito de cómo podemos recibir y dar ternura.
Ajá.
Porque la ternura se sitúa también, bueno, hay un señor que formuló una deliciosa teoría del amor basada en un triángulo en el que en la parte superior, en el ángulo superior, figura la intimidad, abajo a la izquierda la pasión y abajo a la derecha el compromiso. Entonces la ternura se situaría entre la intimidad y el compromiso, es decir, lo que se llama amor de compañero. Uh-huh. Entonces ya son palabras mayores, nunca mejor dicho, porque ya estamos hablando de un tipo de amor. Entonces, intimidad es el deseo de mantener cercanía y afecto con el otro, y luego el compromiso pues hace mucha relación a lo que es ser compañero, ¿no? Al compañerismo. Uh-huh. Entonces, lo que es la ternura revela lo que es el aprecio auténtico y genuino, no solo por otra persona, que podemos ser también nosotros mismos, que eso también es importante evaluar, sino también por una obra de arte, por una acción, por una conducta. Hay seres que nos promueven antes esa ternura, por ejemplo, un cachorrito, o aún más un bebé, algunas, por ejemplo, a mí, por ejemplo, un bebé me enternece, o sea, a mí un bebé me lanza una sonrisa, un gorjeo y ya me ha ganado, ya estoy perdida. Pero cada persona tiene un umbral de ternura determinado, entonces eso tampoco hay que forzarlo, pero se puede entrenar, es la buena noticia del coaching, que se puede entrenar casi todo.
Y tú decías que me ha parecido muy importante. Luego, si os interesa, claro que nos interesa. Vamos a ver cómo dar ternura y cómo recibir ternura. ¿Empezamos por cómo darla?
Vale, pues cómo darla, tanto darla como para recibirla, tenemos que saber si esa emoción se trata de uno de nuestros valores o no. Entonces, ponderarlo, ponerle una puntuación, qué importancia le damos nosotros a la ternura. Como lo hacemos con nosotros mismos, pues ahí no hay engaños posibles. Nosotros podemos llegar a saber si nos interesa o no, interesa desde el punto de vista emocional, ser tiernos o no ser tiernos, recibir ternura o no. Pero por mi experiencia y por la experiencia de todo el mundo, pues nos somos dados a pensar que a todos nos gusta la ternura, a todos nos gusta el amor, el cariño, el aprecio, que de alguna manera nos tengan en cuenta. Y luego hay algunas que los achuchones, los besos y los abrazos nos gustan mucho más, pero eso va en cuestión de gradación. Entonces, primero evaluar si la ternura es una de nuestras emociones, de nuestros valores. Que eso pues también hay que respetarlo, porque hay personas que a lo mejor pues no están en ese momento. Entonces, bueno, pues papelito y lápiz. Y vamos. Hacemos, si os parece, os invito a hacer una representación del muñecajo de la ternura. Yo qué sé, hay muchas imágenes que nos puede hacer un cachorrito, o un osito, o una flor, algo que a nosotros nos enternezca, y eso va a ser nuestro interlocutor para hacerle una serie de preguntitas. ¿Vale? Entonces, sería, en primer lugar, ¿quién eres? ¿Eres ternura o realmente es el apego o la obsesión que tengo por otra persona? ¿Qué otra emoción te acompaña? Porque puede ser que a la ternura le acompañe la tristeza o la melancolía y también la alegría. Entonces, eso también es interesante verlo. ¿Cómo te manifiestas en mí? En mi forma de dirigirme a la otra persona. ¿De qué forma me ayudas o acompañas? ¿Cómo me siento cuando hago un gesto tierno de cariño o lo recibo? ¿Qué deseas de mí? Es decir, ¿para qué te presentas aquí? ¿Para qué eres importante ahora en mi vida? Pues a lo mejor, imagínate una mamá que acaba de dar a luz, pues casi nos parece lógico que sienta ternura hacia su bebé. Pero hay otras muchísimas situaciones, en una pareja, con tus hijos, con un gatito, con un perrito. Esa emoción de ternura, de alguna manera, nos vacuna contra el resentimiento. ¿Cómo te puedo recibir? Que esa es, yo creo que casi igual de importante, de qué forma te puedo expresar, que serían las dos últimas preguntas. ¿Cómo te puedo recibir? Pues ahí tenemos que volver un poco a ver cómo valoramos esa emoción de ternura, qué importancia y qué peso específico tiene nuestro decálogo de valores, y entonces, sin ambajes, recibirla. Cuando alguien nos venga a dar un achuchón o nos haga un cariño o tenga una palabra amable, cariñosa, pues es dejarse fluir y dejar que eso entre, que esa sensación entre y ver cómo nos sentimos. Si nos parece algo edulcorado o que nos hace sentir molestos, pues una de dos. O es que no nos gusta mucho que sean tiernos con nosotros, o, que es una posibilidad respetable, por supuesto, o tenemos que entrenarlo. Porque la ternura es también una forma de agradecimiento. Entonces, el agradecimiento, fíjate que alguna vez que lo hemos comentado, a veces nos cuesta admitirlo. Cuando alguien nos agradece, muchas veces, o en muchas ocasiones a lo mejor decimos, no, pero quitamos importancia a eso que nos están agradeciendo o reconociendo. Entonces, la ternura, al fin y al cabo, es una forma de agradecimiento y de reconocimiento de que la otra persona, el otro ser, nos está dando algo muy suyo, muy íntimo, para nosotros. Entonces, eso es el vínculo de compañerismo y una forma de amor deliciosa y de la que, bueno, pues os invito a disfrutar.
Sin duda, yo estaba pensando, escuchándote y tomando nota con este papel y lápiz que tengo aquí delante, con esas preguntas, estaba pensando en gente que yo conozco, imagino que todo el mundo ha hecho igual, más o menos, que hay personas que son pues muy que para las que es muy fácil expresar la ternura y que lo hacen con toda la naturalidad y la emoción de la que son capaces, y otras personas que no es así, ¿no? Para las que expresar ternura pues no es tan fácil. Y me voy a quedar con eso que has dicho, Silvia, que se puede entrenar, que se puede conseguir si uno quiere, claro.
Claro, es que el tema de la ternura también la tenemos que entrenar con nosotros mismos. Nosotros también nos tenemos que dar ternura. Si empezamos a dárnosla, pues nos será más fácil recibirla de otros y a su vez expresarla. Y es importante que tanto cuando la recibimos como cuando la damos, nos paremos un poquito a ver qué sentimos. Uh-huh. Y en función de eso, nosotros vamos a hacer lo que sea más beneficioso desde el punto de vista emocional para nosotros.
Hemos tomado, como siempre, nota. Te tengo que pedir que me avances el tema del que vas a hablar la semana que viene, Silvia.
Bueno, pues este es más peleón. A ver. Como está llegando ahora ya, bueno, pues parece que el fin del encierro, del confinamiento, ahora a lo mejor es un momento en el que vamos a empezar a hacer los duelos por las personas que han fallecido, por las personas que se han marchado, pero incluso por amistades rotas, parejas rotas. Es decir, el duelo puede ser por muchos elementos que se han marchado, que ya no están. Uh-huh. Pero también puede ocurrir que en ese duelo haya que hacerlo, o sintamos que haya que hacerlo, por personas con las que no teníamos buena relación. Esa uh-huh. es una de las paradojas del duelo, y que, bueno, pues también se entrena y también se trabaja, porque al final esas contradicciones o esas paradojas, a quien nos puede hacer más daño es a nosotros mismos.
Pues de esas contradicciones, de esas paradojas del duelo, vamos a hablar el viernes que viene con nuestra coach, con Silvia Reza, con la que hasta entonces ustedes pueden contactar si lo necesitan a través de un correo, Silvia, y de un teléfono.
Sí, digacoaching@gmail.com y el teléfono 606-960-499.
Ahí están los datos de Silvia Reza, que utiliza el coaching para rescatarnos cada viernes. Silvia, como siempre, un placer, cuídate mucho y hablamos el viernes que viene.
Muchas gracias, un besazo enorme, hasta el próximo viernes.
Un abrazo grande, grande. Nosotros nos tenemos que despedir, despedimos esta semana, despedimos este programa del viernes. Fase 0, fase 1, Madrid, el lunes ya veremos, ya se lo contaremos, pero sea lo que sea, por favor, sigamos ejerciendo esta responsabilidad individual por nosotros y por todos aquellos a los que queremos y por los que no conocemos, ¿eh? También somos muy importantes para conseguir el objetivo final. Nos vamos con una canción de 1961 que ustedes van a reconocer independientemente de la edad que tengan, el Dúo Dinámico, una belleza de canción que fue número uno durante ese año en varias ocasiones. Poesía en movimiento, quiere decirse que llega el momento de moverse en esta despedida. Es un tema para que lo disfruten. Se lo vamos a enviar especialmente a Merche y a Antonio, que yo sé que este tema les gusta y que lo van a bailar y disfrutar estupendamente. Cuídense mucho, nos encontramos el lunes. Gracias a todos, a mi compañero también, especialmente a Carlos Cincilla. Sean felices.
cantando. Pareces una estrella más.
Palabras Mayores, producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro. Pues sí.